Y en Números 21 llega una historia, algo que pasa aquí, que es muy sencillo. Lo que pasa es un remedio diferente a lo que Dios ha hecho con Moisés entre el pueblo de Israel hasta ahora, de cómo sana o remedia una situación. A veces simplemente Moisés ora y ya quedó, pero ahora hace una serpiente de bronce. Y ya a través de la Biblia eso queda como una marca que Dios utiliza en el Antiguo Testamento, en los profetas, pero también en el Nuevo Testamento. Jesús mismo hace referencia a esta serpiente de bronce. Entonces empieza a colocar lo que representa, lo que esa serpiente de bronce, es una cosa de bronce nada más, como un rey dijo, ¿qué es lo que nos está diciendo? Entonces, Números 21, cuando el cananeo, el rey de Arad, que habitaba en el Negev, oyó que venía Israel por el camino de Atarim, peleó contra Israel y tomó de él prisioneros. Entonces Israel hizo voto a Jehová y dijo, si en efecto entregares este pueblo en mi mano, yo destruiré sus ciudades. Y Jehová escuchó la voz de Israel y entregó al cananeo y los destruyó a ellos y a sus ciudades y llamó el nombre de aquel lugar Horma. Ahora es interesante ver aquí lo que está pasando. Ya están terminando los 40 años en el desierto. O sea, entre un capítulo otro y otro pasaron 30 y tantos años. Los que ahora salen a pelear eran niños cuando, o aún no nacían cuando salieron de Egipto. Entonces es la nueva generación. Ellos tienen que comprobar por sí mismos lo que Dios ha dicho, que hacerle caso a Dios, que Dios tiene buenos propósitos, que Dios es bueno, pero ellos igual empiezan de remilgosos y de conflictivos y cuestionando y reparando todo lo que Dios dice. Entonces, o sea, es la nueva generación, porque puedes decir, oye, esto no acaba. No, es que hay una nueva mata y sigue la mata dando con los mismos frutos. Entonces, es lo que está pasando aquí. Pero ellos hacen un voto y es muy importante ese detallito nada más. Ellos hacen un voto. Si tú me ayudas a rescatar los que tomaron preso, entonces yo destruiré sus ciudades. Interesante. Empiezan a hacer como trueque con Dios. Mira, tú ayúdame con eso, yo te ayudo con el otro. Y cuidado con eso, porque como resulta, ellos lo llevan al siguiente paso, pero mal, ya equivocados, ya pensando que ya pueden editar, cuestionar o hasta corregir a Dios. Vamos a leer el versículo 4. Después partieron del monte de Hor, camino del Mar Rojo, para rodear la tierra de Edom. Dios les había dicho, como los edomitas eran parientes, Esaú fue hermano de Jacob, entonces los hijos de Jacob, los hijos de Israel, y los hijos de Esaú, los edomitas, eran parientes y que no iban a invadir ahí. Y se desanimó el pueblo por el camino. Es desierto, es un lugar difícil, es lo que es ahora Jordania. Y si tú ves en un mapa de topografía y que muestra cantidad de lluvia y todo, dices, qué feo lugar. Y ahí están marchando y el pueblo se desanimó por el camino. Mira, cuando Dios te da una victoria fácil, es muy fácil, después de eso, con cualquier pruebita, te desanimas. Y ya, y te pones a quejar, y te pones a cuestionar, y buscas a quién culpar. Y es lo que sucede, mira lo que pasa. Y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés. Ahí está. ¿Por qué nos hiciste subir? La misma pregunta que siempre. ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto? O sea, ellos clamando en Egipto, Dios les oyó. Pero ya que están enfrentando situaciones no fáciles, que ahora tienen que esperar, ahora tienen que confiar en Dios y ver qué sucede, entonces, ay, nosotros estábamos bien en Egipto y Él nos obligó. O sea, ¿por qué tan mala onda Dios que nos obligó a salir de Egipto? Cuando ellos estaban clamando en Egipto, Dios de nuestros padres, rescátanos, y así. Bueno, ¿conoces a alguien así? Nunca has estado, ay, pero de haber sabido, no entro. Ay, Señor, soy una dama en espera. Estoy esperando mi marido, mi príncipe va a llegar. Y llega y ronca. Y no levanta su ropa sucia, etcétera, etcétera, etcétera. Y dices, ay, de haber sabido mejor que quedaba yo soltera. No aguantas nada, mija. No aguantas, espera que vengan los niños. ¿Ok? Ellos hacen todo eso y más. Y solo tú les vas a consolar. Y no se van a trabajar. Entonces, pero es, el ser humano es así. Se nos olvida. Nos desubicamos solito. No necesitamos que nos confundan porque solito yo me confundo, sin que nadie me ayude. Yo lo hago solito y soy maestro en eso. Entonces, por eso constantemente en la palabra de Dios está diciendo, recuerda, por tanto, recuerda, no dejes de repetir estas cosas, no dejes de repasar estas historias, hablarás de esto con tus hijos inclusive, o sea, tienes que estar recalcando eso. Pero por lo mismo, porque rápido pierden toda la perspectiva y se vuelven ingratos. Entonces, ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Entonces, atribuyendo a Dios mala voluntad, malas intenciones. O sea, Dios lo hizo adrede. O sea, así. O sea, simplemente nos engañó para hacernos morir en el desierto. Y dices, sí, vuelve a Egipto, donde los dioses de Egipto, ellos sí eran buena onda. ¿Te das cuenta? O sea, ellos sí. Los dioses de Egipto se preocupaban por ti. Los egipcios también se preocupaban por ti, cuidaban tus intereses, tu futuro, tenías una pensión y finalmente así. El sindicato de hacedores de ladrillo de pirámides te va a agradecer. Entonces, dice, pues no hay pan ni agua. Y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. En el Salmo 106 dice que era comida de ángeles que Dios les dio. Así, el pan que descendió de los cielos. Algo milagroso. Pero como los milagritos de Dios se vuelven diario, así es lo mismo, es la misma dieta de misericordia todos los días. Y sus misericordias son nuevas cada mañana, pero llega a hostigar, llega a fastidiar. Dices, ¡ay! Ay, pero Dios tiene misericordia de ti. Ay, siempre me dices eso. Dios te ama. Ay, ya me choca que me digan eso. Pues, ¿qué quieres que te diga? ¿Que Dios está enojado contigo? Eso sí, ya, enchilado, ya, no sabe más rica la comida. Entonces, o sea, ¿pero quién les entiende? Bueno, ¿quién me entiende? Cuando ando con esa actitud, cuando ingrato, malagradecido, desubicado, confundiéndome yo solito, ¿quién me entiende? Si ni yo mismo me entiendo. Y mira lo que pasa. Y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo. Y murió mucho pueblo de Israel. Y dices, bueno, Dios está diciendo, ¿quieres malas intenciones? ¿Así quieres a alguien que es muy duro contigo? Va. A ver si te gusta así. O sea, y les ayuda a ubicarse. Pero puede decir, oye, ¿y los que mueren? Acuérdate que tienen que acabarse todos los que salieron de Egipto con 20 años para arriba. Entonces, algunos mueren por vejez, pero la mayor parte, como todos unánimes se rebelaron contra Dios, todos ellos tienen que estar bajo sentencia. Entonces, lo que pasa es que cuando ya tienes 60 años, 70 años, y dices, ahora me voy a arrepentir. Por eso dice en Eclesiastés, busca al Creador en tu juventud. ¿Por qué? Porque de 60 y tantos años es muy difícil ya ablandar tu corazón, hacerte el otro hábito de llevar tu vida, de ver lo que está pasando, de interpretar los acontecimientos de tu pasado y demás. O sea, entonces, ahí están, murmuración, abuelito, imagínate. Imagínate, estás oyendo a los abuelitos, abuelito y abuelita, y están, ay, pero ¿por qué nos hizo Dios? O sea, no estamos hablando de unos así, con su piercing, con su tatuaje, muy rebelde, muy darketo. Estamos hablando que son los abuelitos, que ahí están, ay, vente papacito, ay, pero cómo me choca que Dios nos obliga. Y los nietos ya están oyendo eso, y eso es muy serio, muy grave. Porque están estampando también una actitud de rebelión y de incredulidad a dos generaciones, no a una nada más. Entonces sí es muy fuerte y tienen que llevar la sentencia que sus mismos hechos y su mismo corazón está pidiendo. Entonces murió mucho pueblo de Israel. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo, hemos pecado por haber hablado contra Jehová. Así, Dios nomás hace así que truene. algo y estás, ay, me choca, no llueve, hace mucho calor, un trueno, empieza a llover, ya estás, ay, no debía haber quejado, ¿verdad? Entonces, o sea, y así, y pasado mañana, otra vez, pero ¿por qué Dios no quita la lluvia? Y hasta que no nazcas de nuevo, hasta que no seas regenerado, no puedes moderar o mejorar tu comportamiento. Entonces, mucho cuidado, porque mucho lo que se hace, pero ahora tengo algo que decir sobre eso, mucho lo que se hace con los niños en tu hogar, en mi hogar, puede estar equivocado. Y una forma de saber es eso. Estás diciendo que se acerquen, que vayan a escuela dominical, que vayan al grupo de adolescentes, que vayan al grupo de jóvenes, que se hace, que toque un instrumento, que ayude en esto y todo. ¿Y qué estás haciendo? Le estás haciendo como acólito junto al altar, nada más, así para que ande con el curita y junto a las cosas sagradas y como que se le salpique algo. Entonces, y a ver, saluda hijo, entonces le enseñan a saludar, pero ya cristianamente, a ver, dile,
Dios le bendiga, Señor.
Entonces, pues ya enséñale a saludar cristianamente. Entonces, al rato, pues ya le dan un pandero. Ahora, enséñale a mover el pandero. Ahora le enseñan a danzar. Y ya es un creyente. No. Le han enseñado lo que cualquiera puede enseñar a su hijo. Simplemente son comportamientos. No es un nuevo ser, no es nueva criatura. Entonces hay que ver esas cosas. Eso es lo que pasa con Israel. Tenían la columna de nube, tenían la gloria de Dios, comían maná todos los días y no paraban de quejarse y de cuestionar. Y eran rebeldes hasta el tuétano, porque no era una nueva criatura. Entonces tus amonestaciones, o sea, ve eso, diles a tus hijos, es que está muy chiquito, dile, arrepiéntete, cree en Jesús, acostúmbrale a que sepa que eso es el camino a la vida, necesita esto. Y vamos a ver lo que el remedio que Dios pone. Dios permite terror y susto en nuestra vida para poder ser el que ponga el remedio, porque si no, vamos con el mejor postor y el que cueste menos. Y dice, ok, hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Es interesante. ¿Fue arrepentimiento? ¿O fue nada más, ay, qué molestia y qué miedo? Porque esas víboras estás acampando en tiendas en el desierto. O sea, ¿dónde puedes tú asegurar que no entre una víbora? Está difícil. Entonces vivías día y noche. O sea, un amigo que era trailero, él iba por el istmo y otro trailero dijo, si algo se descomponga, si se ponche una llanta, no te detengas en este tramo de carretera. Dice, ¿por qué? Porque las víboras, si son bien venenosas, se suben sobre el pavimento en la noche. Y tú te bajas y ahí estás componiendo algo y ahí están en el calor del pavimento en la noche. Así, las víboras, no. Entonces imagínate, estás en el desierto y el calorcito y tu nene, o sea, ¿qué hace? O sea, entonces es miedo vivir con eso. Sí, que ruega a Dios que quite eso, pero ¿dónde está la voz del arrepentido aquí? Esto nos pasa por rebeldes. Qué re bueno que nos eduquemos, que nos entre sabiduría en el corazón por fin. Pero no, ¡ay, que nos quite eso! Entonces, cuidado con eso, porque rápido Dios quita el problema, pero mira cómo lo hace. Está enseñándoles algo y perdura la enseñanza hasta el día de hoy. Mira lo que dice. Entonces, Moisés oró por el pueblo, y Jehová dijo a Moisés, hazte una serpiente ardiente y ponla sobre una asta, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella, vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre una asta, y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce y vivía. Mira, Dios no quitó las serpientes venenosas, puso un remedio. Entonces eso es, o sea, cuando tú y yo estamos tratando de inculcar nada más comportamientos, estamos queriendo así alejar las víboras del campamento. Pero no estamos realmente poniendo los ojos o ayudando a nuestros hijos a poner sus ojos en Jesús. Entonces, hazte una serpiente ardiente, o sea, un modelo, una réplica en bronce de esas víboras que les estaban picando. Y la plaga de víboras podía seguir mientras iban por ese tramo, iban a tener que estar viviendo con la realidad de víboras venenosas. Y el piquete era mortal. Pero Dios pone un remedio que no podía fallar. Solo tenías que mirar la serpiente de bronce sobre el asta y ya, el remedio, el antídoto al veneno. Pero mira, no podías como adelantarte. Y eso es algo que como padres de familia se nos dificulta mucho, que no queremos que nuestros hijos confronten su pecaminosidad. No queremos que ellos vivan lo que es la ponzoña del pecado que les va a matar, porque la paga del pecado es la muerte. Entonces, les tratamos, o sea, por eso ya bautizan, porque en un principio no. ¿Sabías que antes era bautismo por inmersión en las Américas y muchas iglesias católicas muy antiguas sí tienen un estanque en donde sumergían y por eso el ropaje de bautizo es de muchas capas? No sabías eso, ¿verdad? Porque crees que lo que es de tu vida así ha sido desde Adán y Eva. Y no, son innovaciones porque era muy difícil traer tanta agua bendita a las Américas. ¿Ves lo que pasa? Creas una tradición y ya te obliga a crear más. Entonces, cuidado con esas cosas también. Dices, ay, qué complicado, ¿sí? Pero para que te surtiera efecto la serpiente de bronce, primero te tenía que haber picado una víbora. O sea, no podías ir en la cada mañana, y eso es, a ver, hijo, lee tu Biblia. Sí, pero no la quiere leer. No le hace provecho. Está así, nomás viendo su reloj. Hace la vida amarga para ti y para él y todo. Ok, no la leas, pero tampoco chilles. Tampoco a rato que estás así. Y tampoco estoy con obligación de mejorar tu modelo y tu equipo de celular y tus tenis con esto y darte tu cover para el... O sea, tampoco tengo esas obligaciones. Yo te estoy haciendo un favor, pero tampoco... Estoy rogando. Entonces, y dices, ay, pero ¿cómo va a hablar así? Inténtalo. Todo lo demás que has hecho no ha servido, ¿verdad? Entonces, intenta otra estrategia. Quizás funcione. Si no, pues por lo menos ya no andas con esa cara de triste y trágico y todo lo demás. Ya andas así. Yo sí le dije y se puso así blanco. Y dije, ya estás cobrando. Ok, entonces, pero ve esto, tú no podías ir cada mañana a ver la serpiente de bronce por si acaso. Y eso es lo que es, a ver, y así. Y le vamos a bendecir y santiguar antes que salga. Y están con el pánico. Las víboras no están allá, están acá, debajo del tapete, en tu tienda. Están donde es una plaga de víboras venenosas. Y Dios no está quitando la plaga. Dios, podemos decir, Señor, clausura los antros. Sí, que caiga el internet. Adán y Eva vivían en un paraíso y pecaron. Y probaron la muerte. Y Dios, después de la ponzoña mortal, pone el remedio. ¿Okay? Entonces dices, oye, pero ¿no habría sido más barato, más fácil para Dios simplemente no permitir que suceda el uno para no tener que hacer el otro? Total, ¿quién puso el Cordero de Dios? Dios. ¿Qué? Si así lo quiere hacer, caro, difícil y doloroso para Él, si funciona. Entonces, bien, ahí está la serpiente de bronce, tú tenías que esperar y ahí estás en tu quehacer y tenías que andar así. ¡Ay, ya me picó! Ya sabes, a ver, vente, tiran tu herramienta, ahorita venimos. Y todos sus dos amigos entre él y él ya se le hincha la pierna y ¡ah! Ya se me está paralizando la quijada. Por eso te estamos apurando, a ver, velo. Ya, se me quitó. ¿Quiere decir que mañana no te puedo picar hasta la misma víbora? Te vuelve a picar quizás. Y tienes que volver a mirar la serpiente. Oh, y eso es. Pero mi hijo ya hizo la oración. Como que tenemos la idea de que ya le llevé, así, le agarré en la nuca, dije, ¡ve, ve! Y bueno, pues, Señor Jesús, te pido perdón, que entres en mi corazón, ya, amén. Y ya vive como el mismo diablo, hasta si le muerde una víbora venenosa, se muere la víbora. pero mi hijo ya hizo la oración. Y digo, no, él necesita sentir la ponzoña trabajando en él y él decir, me voy a morir, necesito ver esa cosa, necesito ver. Pero estás reconociendo, esta plaga mortal existe porque yo soy murmurador, porque yo soy rebelde. Y tienes que como asumir una responsabilidad que no querías, ¿ok? Entonces, Dios muy sabiamente pone un remedio. No quita el problema, sino pone un remedio infalible al problema. Pero el problema sigue vigente y también la solución. Entonces, cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce y vivía. Pero ya aprendieron quizás a no quejarse tanto, ¿verdad? Ahora, vamos a ver. Vamos a Juan capítulo 3, ya en el Nuevo Testamento, y vemos lo que dijo Jesús, él mismo, trazando para nosotros un paralelo entre esa serpiente y él. Ahora, ¿por qué una serpiente? Algunos dicen, pues esa es la víbora que tú ves cuando es el símbolo de los médicos. No, eso es una leyenda griega, nada que ver con la serpiente de bronce en la Biblia, ¿ok? Porque son dos y aquí es una, bueno, en fin. Y nunca, no, nomás no, nada que ver. Y tampoco tiene que ver con algún rito primitivo pagano que la serpiente... No, tampoco. Simplemente es que el pueblo tenía que relacionar la solución con el problema. Así. Me picó una víbora, veo esta víbora. Es de bronce porque el bronce en el Antiguo Testamento siempre tiene que ver con juicio. Entonces, es simple, no hay que buscarle más. Pero otra vez, porque queremos como de alguna manera disminuir lo que ella nos está diciendo. Entonces, Juan 3, llega Nicodemo con Jesús, pero vamos a ver, versículo 13. Nicodemo está batallando para entender qué es esto de nacer de nuevo, nacer del Espíritu. Y dice Jesús, nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre, que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Entonces hay un paralelo entre la serpiente de bronce sobre un asta y el Hijo del Hombre sobre donde fue levantado, sobre una cruz. Ok, entonces eso es el paralelo, es muy directo, es muy sencillo. Mira, no es que esto, y gente que no les está picando una víbora, que no está hinchando su pierna, que no tienen un veneno mortal en su sangre, tiene tiempo para discutir puntos teológicos como que pues, la serpiente representa y el otro está, es que ya no respiro, respiro, ayuda. O sea, ya, entonces, pero gente que ve realmente ese problema, ay, te picó una víbora, ok, mato la víbora. Porque si no, me voy y pues se queda. Entonces, y el flojo y el mezquino van dos veces por el camino. Entonces, si matas la víbora, entonces no te espera cuando regresas. Entonces, sí. Entonces, matas la víbora, entonces, y a lo mejor también te pica a ti en lo que le estás haciendo, pero está bien, y aquí está el vecino, vámonos, se suben a su camioneta, a su camello, a ver cómo ven la víbora, ya. Ok. ¿Y dónde entra Jesús en eso? Así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado para que todo aquel que en él cree no se pierda. Y el paralelo era el que mirara la serpiente, pero no era nada más el que viera la serpiente. Va pasando, le pica una víbora, ve la serpiente, no pasa nada. No, tenías que mirarla, tenías que saber a qué ibas. No era casual, no era nada más así como, ay, pues yo voy a colgar así ajo en la ventana por si llega un vampiro. No le voy a decir a mi hija que los vampiros entran y si hay ajo en la ventana ya no. O sea, todas esas leyendas y supersticiones, o sea, y cosían escapularios dentro de la ropa y todo eso. No, porque lo va a tirar, pero que no sepa. Pero la virgencita sabe, si le va a cuidar. Y no, o sea, tenías que ser intencional en eso. Y Dios usa las situaciones de nuestra vida y hasta el mismo fruto del pecado que produce muerte en nosotros, utiliza eso para empujarnos, así con la pierna hinchada, así con la quijada paralizada, así con una taquicardia y problemas, para ver, ya viendo doble, dices, bueno, estoy viendo tres serpientes de bronce, espero que una sea la que es, y la, pero ya, sí, ah, y se quita el efecto del veneno. Y para que todo aquel que en él cree. Entonces, para ellos era mirar la serpiente de bronce. Para los demás, que el pecado te está matando, es creer en el Hijo del Hombre. Que no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Entonces hay un paralelo. Y tú puedes decir, oye, pero yo veo que Dios como que sí está chocado con los hijos de Israel, porque mira lo que pasó. De tal manera les amó que puso una serpiente de bronce. Es el mismo paralelo. Pero ves cómo a veces le atribuimos malas intenciones a Dios igual que ellos y no estamos viendo. La plaga de víboras venía porque había muchas víboras en el desierto. Y Dios simplemente ya no les protegía de las víboras, pero al mismo tiempo sí les provee un remedio. Entonces, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo. Entonces, al mirar la serpiente de bronce, eso no era condenación, era salvación. Literalmente no morían por la ponzoña de la víbora. Entonces, no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado. El que mirara a la serpiente no moría. Pero el que no cree ya ha sido condenado. El que no mirara, el que rehusara mirar la serpiente de bronce, la ponzoña va a parar su corazón como piedra. Eso es. Y te llevo. No me llevan. Sí te llevo. Ay, esas son supersticiones. O mejor me espero. A lo mejor me van a poner tomate verde asado y como que eso saca, y hay un lodo aquí del río y saca el veneno. Y ahí estás con tu homeopatía espiritual, religiosa, queriendo cualquier otra cosa que lo que Dios provee. Y eso es muy típico para nosotros también. Sí, pero a rato. Sí, pero cuando de veras no pueda yo. Pero el problema es que cuando ya está trabajando así, quizás no puedas mover tus ojos para ver. O sea, quizás ya no te alcance. Si tu corazón se detiene rumbo al hasta, en probablemente junto al tabernáculo, si tu corazón ya te da un paro, rumbo a allá, pues ¿de qué te sirvió esperar? Y tu valentía y demás, o sea, ¿de qué te sirvió? Entonces, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. La ponzoña ya está trabajando, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y muchas veces sentimos todavía muy fuertes, muy capaces, como que sí la voy a librar y... Pero lo que necesito ver, el hecho de que yo ya sienta que hay algo que necesito librar, quiere decir que la ponzoña ya está trabajando, el veneno ya está trabajando. Pero todavía siento que, o sea, voy así a una farmacia y que me den algo para el hinchazón. Y me duele mucho. Entonces ya está así como maleta mi pierna, entonces así, y que me inyecten, ya pastillas no me sirven, que me inyecten algo para el dolor. Y así, ahora voy a tomar un sublingual para controlar el problema del corazón, que como que corre mucho mi corazón y veo borroso, entonces unas gotas, o sea, cualquier otra cosa menos lo que Dios simplemente dice, nomás tienes que mirar, no te van a inyectar, simplemente ve y reconoce. No, oh, bueno, pues, alguien, a ver quién traga más pinole al rato. Y esta es la condenación, o sea, porque ya ha sido condenado el que no cree. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Entonces eso es, o sea, si me picaba una víbora, yo tenía que decir, yo soy parte del pueblo de Israel, esto está sucediendo por murmurador, por incrédulo, por rebelde, esto así, ya me tocó, y doy gracias a Dios, que aún arrepentido me puede picar una víbora y aún arrepentido me puede suceder, pero también ahí está la provisión. No era que tres únicos días, serpiente de bronce, salvación milagrosa, tres días solamente, y ahí el carro de sonido por todo el campamento de Israel. No, era de ahí en adelante, lo conservaron. El rey Ezequías destruyó la serpiente de bronce y la llamó esa cosa de bronce, porque ya tenían generaciones quemando incienso a la serpiente de bronce. Entonces, así de rápido y así de permanente fabricamos un ídolo de algo que era tan sencillo que reconocer mi responsabilidad. Entonces, lo que muchas Biblias traían y folletos evangelísticos, que es la oración del pecador, ya hizo la oración. Ya lo estamos usando como un crucifijo, como un escapulario, pero Jesús fue levantado sobre una cruz. Y ahora decimos, bueno, para que nada suceda durante la construcción, ponemos una cruz en el techo durante la obra de construcción. Y colgamos una cruz aquí para que nada suceda, un escapulario y aquí, y San Juan y San Ignacio y así. Por si acaso. Y tienes por ahí tu medalla de Guadalupe y tienes miedo de destruirla. ¿Por qué? Es que puede suceder algo. Ok. Bien, vamos a Juan capítulo 12, otra cosa que dice Jesús. Juan 12, 32. Jesús así, versículo 30. Él está orando y dice, Padre, glorifícate, glorifica tu nombre. El Padre responde, dice, lo he glorificado y le voy a glorificar más. Él reconoce porque llegan gentiles a la fiesta de la Pascua en Jerusalén, a la fiesta de panes sin levaduras, preparándose para la Pascua y preguntan por Jesús. Esta es la señal que le indica a Jesús que esta ya llegó su hora. Entonces, versículo 30, respondió Jesús y dijo, no ha venido esta voz por causa mía, sino por causa de vosotros. Ahora es el juicio de este mundo, ahora el príncipe de este mundo será echado fuera, y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Y decía esto dando a entender de qué muerte iba a morir. Entonces, siendo levantado en una cruz. Ahora, la cruz en sí no era la cosa, porque otros dos fueron crucificados sobre una cruz, y esas cruces simplemente sirvieron para matarlos. Y eso, para eso era la cruz de Jesús. No tenía, o sea, cuando después ya conseguían pedacitos de madera que según es la verdadera cruz y todo, eso ya me quita el barde. No, la cruz en sí no va a quitar la ponzoña del pecado, sino Él. Entonces, si yo fuere levantado sobre la cruz, entonces a todos atraeré a mí mismo. ¿Qué está diciendo? Ya está el remedio. Ya está la ponzoña trabajando en tu sangre, ya sientes los efectos mortales del pecado en ti. Entonces tienes que venir y tienes que mirar a Jesús no como una figura histórica o una figura religiosa o una figura mítica, sino tienes que decir, Él es mi vida y me voy a morir sin Él. Es sí, muy sencillo. Cuando alguien ya tuviera ese piquete ardiente y la ponzoña trabajando, el hinchazón y el dolor y parálisis y todo eso, ya no están así que, bueno, pero a lo mejor que esto que, y si me inyectan avapena, a lo mejor ya no, y que, no, ya están, corre, llévame rápido. Cuando traen al paralítico entre cuatro, y abren el techo y quiten y descubren y todo, y interrumpen la reunión, era un estudio bíblico y todos así, a lo mejor la hermana tenía aquí el café y galletas para después el estudio y todo bonito y así, y ahí están y así tierra y bajando al paralítico frente a Jesús en plena sala. Durante la reunión, no se formaron, bueno, le espero a Jesús después de la reunión, aquí a la orilla de la carpa. No, sino, comper. ¿Por qué? Pues ya tenía años paralizado, pues qué, una hora más que acabe la reunión. No, esto urge. Cuando ya ves tu única salvación en Jesús, haces así, quítate, comper. Vamos a San Marcos, capítulo 4. Hasta ya ni comper dices, nomás pisoteas. San Marcos, capítulo 5. La Biblia dice que lo que la ley no podía hacer, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, sí lo hizo. Jesús, entonces, por eso tenemos que mirar a Jesús entendiendo quién es, qué vino a hacer, y realmente reconocer dónde entro yo y por qué necesito un Salvador. Hay mucha gente que aún no reconoce que necesita un Salvador, y es por demás que le estés hablando, pero entonces lo que tienes que hacer es esto. Mira, aquí está un croquis. ¿Cuándo te muerde? No sí, sino cuándo, porque te va a morder una víbora. ¿Cuándo te muere una de esas víboras bien ponzoñosas? Mira, tú estás aquí, esto es aquí, hay una asta, busca ahí, diles que un taxi, yo te pago después, ve a mi casa después, pero primero, ve, mira la serpiente de bronce, porque te va a picar una víbora un día. Entonces, yo tuve que decir eso una vez a una de mis hijas. Mira, cuando tú ya encuentras que tú no eres Dios, acuérdate. Bien rápido llegó, porque ya fondeó en su rebelión y cuestionamiento, ya no tuvo que ir más lejos. Pero muchas veces, porque andamos así, ya les obligamos a echarse desde un puente para demostrar que son como uno. Y no es necesario, ya lo sabíamos. Ok, Juan 5:1. Marcos 5:1. Vinieron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos. Es el mar de Genezaret o el mar de Galilea, que es un lago realmente. Al otro lado, a la región de los Gadarenos. Y cuando salió él de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo, que tenía su morada en los sepulcros, y nadie podía atarle ni aun con cadenas. Porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él y desmenuzados los grillos, y nadie le podía dominar. Y siempre de día y de noche andaba dando voces en los montes y en los sepulcros e hiriéndose con piedras. Cuando vio pues a Jesús de lejos, corrió. ¿Pero a dónde? A Jesús. Y se arrodilló ante él. Ahora, ¿no habría sido más fácil que alguien evangelizara al gadareno en el grupo de jóvenes en Decápolis, donde él vivía, ¿no? Que lo hubieran llevado a Revolución cuando tenía 15 años. A lo mejor lo hicieron. A lo mejor. No sabemos. No nos dice mucha historia. Pero sabemos que Decápolis eran comunidades de judíos, y estos están con sus marranos. Ellos están en un negociazo de cultivo de puericultura, no, porcicultura, perdón, de porcicultura. Entonces tienen sus granjas y todo eso, y ahí están los marranos sobre los cerros, junto al lago, junto al mar de Galilea y todo eso, pero eran judíos, los de Gadara eran judíos, y Decápolis era una zona nueva, como fraccionamiento nuevo. Entonces estos hacen, por eso le ruegan a Jesús que se quite de ahí, que se vaya. ¿Por qué? Porque él echó a perder su negociazo que tenían, vendiendo probablemente carne de cerdo a los gentiles de la región en Galilea, los romanos y demás, un buen negocio. Pero ¿quién se preocupaba por él? Nomás lo querían atar, que no diera lata, que no se saliera tan así del huacal él. Y al final termina viviendo entre los sepulcros, lo amarran con cadenas, rompe las cadenas, anda con piedras, lastimando, hiriéndose, dando gritos, dando voces, era el coco. O sea, los de Galilea podían decir: pórtate bien, porque si no viene el gadareno. No, sí, mamá, sí me acuesto, porque daba gritos. ¿Oyes esto? Es el gadareno. Acuéstate, obedéceme. No, sí, claro. Entonces sirve de eso. Y otra vez, pero es puro legalismo, puro moralismo. Esos niños ya van encaminados: ¿me porto bien o me va mal? Pero ¿qué pasa? Había gente que le podía morder una víbora en el campamento de los israelitas que no se había portado mal. Pero el pecado está teniendo fruto en nosotros, seas buena persona o mala persona, ya está, la mortalidad ya está trabajando en ti. Necesitas mirar, necesitas hacerlo. Entonces, bien, vio a Jesús De lejos corrió y se arrodilló delante de él, y clamando a gran voz dijo: ¿Qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes, porque le decía: sal de este hombre, espíritu inmundo. Entonces mira, viene y se acerca, se arrodilla. Y nosotros muchas veces caemos en una trampa. Alguien viene muy religioso. Ay sí, yo con Diosito y todo. Y se arrodilla y hace todo eso. Y Jesús dice: sal de él. Y los discípulos que estaban con Jesús podrían decir: no, pero él ya está recibiendo a Jesús. Ah, pues tú eres Jesús. Bueno, ya te está recibiendo, o sea, ya está haciendo la oración. Ya, o sea, ya nomás toma sus datos y lo visitamos en casa. Pero Jesús está viendo lo que realmente pasa con él. Porque no es todo lo que dice. Entonces, ¿qué? Te conjuro por Dios que no me atormentes. Porque era como estar en una lumbre, ver a Jesús, el espíritu inmundo dentro de ese hombre. Pero el hombre viene y se arrodilla. El espíritu está reclamando y el hombre está arrodillándose. Hay un conflicto. Y yo lo he visto con gente que está en conflicto. No endemoniados, pero sí están en conflictos. Como que dicen, sí, yo necesito a Dios, yo necesito a Dios. Pero por otro lado, hay un diálogo y hay una discusión pasando en su cabeza y su voluntad y su corazón. Y una pelea por quién va a ganar. Pero mira lo que hace Jesús, dice... le decía: sal de este hombre, espíritu inmundo. Y le preguntó: ¿cómo te llamas? Está hablando al hombre. Allá se hace que para una liberación tienes que preguntarle al demonio, y el demonio va a decir: soy fornicación, soy lujuria, soy codicia. La Biblia nunca jamás te da un antecedente para eso. Jesús, como Jesús va a decir: ¿quién eres? ¿Belcebú? ¿Belcebucito? O sea, Jesús no está investigando cómo se llama el demonio, está hablando con el hombre. ¿Cómo te llamas? Porque él tiene o tenía una identidad. Cuando él nació y así su mamá, él era un bebé y tenía una identidad y tenía un futuro. Y Jesús reconoce que esta no es su identidad y no era el futuro que él debía tener. Entonces, ¿cómo te llamas? Y le respondió: legión me llamo, porque somos muchos. Y le rogaba mucho que no los enviase fuera de aquella región. ¿Por qué? Porque con gente así, que vive doble vida, que son judíos el día de reposo y el resto de la semana crían cerdos. Entonces viviendo, o sea, demonios, les encanta estar, no donde toda la gente es mala, porque no es de provecho, sino la gente hipócrita religiosa es de más provecho para el demonio. Porque viven engaño, aman la mentira. Entonces, le rogaba mucho que no los enviase fuera de aquella región. Estaba ahí cerca del monte un gran hato de cerdos paciendo. Y le rogaron todos los demonios, diciendo: envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Y luego Jesús les dio permiso. ¿Por qué? Jesús dice: eso no conviene a toda esta comunidad, que su economía esté basada en engaño y explotación de gente. Entonces, pues les voy a hacer un favor. Entonces, ¡prum!, les dio permiso, saliendo aquellos espíritus inmundos, entraron en los cerdos, los cuales eran como 2,000. Es una granja, eso es un buen negocio. Y el hato se precipitó en el mar por un despeñadero y en el mar se ahogaron. Y los que apacentaban los cerdos huyeron y dieron aviso en la ciudad y en los campos. Pero mira la reacción de cada quien aquí. Un endemoniado ve a Jesús y se arrodilla. Pero al mismo tiempo hay contienda y pelea y discusión. O sea, sí, no, sí, no. Pero estos que están cuidando los cerdos van y corren y dicen en el pueblo. Ellos no se quedan diciendo: nunca en mi vida he visto a alguien como este hombre. Entonces yo me quedo igual para ver qué dice Jesús. No, van y reportan nada más. Y salen y vienen a Jesús y ven al que había sido atormentado del demonio, que había tenido la legión, sentado, vestido, en su juicio cabal, y tuvieron miedo. Y les contaron los que habían visto y cómo le había acontecido al que había tenido el demonio y lo de los cerdos. Pero ve que no nos dice, no, y luego pasó eso, y se echó, y dijo así, y rugió. O sea, hay gente que es morbosa y siempre quiere saber lo que hace el demonio. Créeme, no quiere saberlo. O sea, ve él este hombre, cuando ya puede él libremente decidir dónde está, está sentado a los pies de Jesús en su juicio cabal, escuchando. No está escribiendo tratados o investigando en internet y testimonios raros. ¿Te das cuenta? Eso es sano. y tuvieron miedo. Y les contaron lo que había sucedido. Versículos 17, comenzaron a rogarle que se fuera de sus contornos. Al entrar él en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que le dejase estar con él. Mas Jesús no se lo permitió, sino que dijo, vete a tu casa, a los tuyos. ¿Qué? Algunos de ellos, quizás afligidos por ti, necesitan saber que Dios ya te rescató. Otros, despreocupados, diciendo que por tu culpa estás así, necesitan saber que Dios se preocupó de ti. Entonces, de cualquier forma, vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Y te das cuenta que todos tenemos algo que contar también por eso. Pero, ¿qué podrían decir? Lo ven y lo ven en su juicio cabal, lo ven bien, vestido y demás, y dicen, ay, no es. Y él tiene que decir, mira, ¿ves estas cicatrices? ¿Ves esto? Aquí es donde me abrí con una piedra, aquí es donde rompí las cadenas y todo eso. Ve que soy yo. Y contar todo, ¿no? Y yo conozco gente así que dices, ah, ¡qué terrible! Y es verdad, Dios se preocupó y Dios tuvo cuidado de ese hombre. Y dice, se fue y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él y todos se maravillaban. Pero Jesús tenía una razón por no estar en Capernaum ese día, todo el día. La travesía, el tiempo con el gadareno y de regreso llegan ya en la tarde a Capernaum, versículo 21. Pasando otra vez Jesús en una barca a la otra orilla, se reunió alrededor de él una gran multitud, y él estaba junto al mar. Y vino uno de los principales de la sinagoga llamado Jairo, y luego que le vio, se postró a sus pies. Mira, mira cómo, ahora vamos a capítulo 3. Este hombre se postra a los pies de Jesús, igual que el gadareno. ¿Qué es lo que Dios tendría que hacer con alguien para que se pueda postrar a los pies de Jesús? Lo que sea. Y no es que Dios quiere humillarnos delante de él a sus pies, pero él sabe que tenemos que mirar la serpiente de bronce. Tenemos que reconocer lo que está pasando para ser así salvos. Entonces, Marcos 3, versículo 1. Otra vez entró Jesús en la sinagoga en Capernaum. Si vas con nosotros de Israel, vas a entrar en Capernaum y ver esa sinagoga, las ruinas de la sinagoga. Es decir, aquí sucedió mucho. Aquí Jesús se dio a conocer. Mira, dice, y había allí un hombre que tenía seca una mano, y la acechaban para ver si en el día de reposo le sanaría, a fin de poder acusarle. Entonces dijo al hombre que tenía la mano seca, levántate y ponte en medio. Y les dijo, ¿es lícito en los días de reposo hacer bien o hacer mal, salvar la vida o quitarla? Pero ellos callaban. Entonces, mirándolos alrededor con enojo, entristecido por la dureza de sus corazones, dijo al hombre, extiende tu mano. Y él la extendió y la mano le fue restaurada sana. Y salidos los fariseos tomaron consejo con los herodianos, que eran enemigos naturales, se odiaban. Pero ese es el efecto, velo en tu vida alrededor. Gente que no se quiere se pone de acuerdo en cuanto a Jesús. Y si tú eres seguidor de Jesucristo, los que lo odian se van a poner de acuerdo. Aunque se odien entre sí, tiran a un lado su contienda con tal de odiar a Jesús en tu vida. Entonces, acéptalo, es parte del paquete. Jesús te ama y eso es suficiente. Entonces, dice, salidos los fariseos tomaron consejo con los herodianos contra él para destruirle. Pasamos otra vez a capítulo 5. Capítulo 5, versículo 22. Y vino uno de los principales de la sinagoga, llamado Jairo. Entonces él era parte de la conspiración, en capítulo 3, para destruir a Jesús. Jairo, no está bien. Ok, entonces, y todo un día su hija se está enfermando, mortalmente enferma, y él, loco, buscando a Jesús en todo Capernaum y no aparece. ¿Por qué Jesús, por qué él, si dice, yo solo hago lo que veo hacer mi padre? ¿Por qué agarró y se fue ese día si sabía que la hija de Jairo se iba a enfermar? Porque Dios dice a su hijo, ahora súbete en la barca, ve allá, y va a salir un gadareno y ya tú sabrás qué hacer. ¿Por qué no dice, mañana, cuando acabes aquí hoy, mañana ve allá al otro lado, tengo una tarea para ti, hijo? Entonces, lo pudo haber hecho Dios. O sea, el gadareno un día más, ¿qué? Nos iba a morir. ¿Ok? Y la hija de Jairo sí, y murió. Entonces, ¿pero qué es lo que Dios está haciendo? Esto, versículo 22, vino uno de los principales de la sinagoga llamado Jairo, y luego que le vio, se postró a sus pies. Le rogaba mucho, como el gadareno le rogaba mucho. Y Jairo le rogaba mucho diciendo, mi hija está agonizando. Este hombre no rogaba a Jesús. Este hombre estaba en un complot para destruir a Jesús. Pero dejó a un lado el complot, dejó a un lado sus planes, dejó a un lado todo su orgullo y demás, y se postra a los pies de Jesús y le ruega, mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. En Isaías 45, Dios está hablando acerca del problema de idolatría y cómo iba a curar a los israelitas, a los judíos, de su idolatría. Si quieres ver en Isaías 45, versículo 20, reuníos y venid, juntaos todos los sobrevivientes de entre las naciones. ¿No tienen conocimiento aquellos que erigen el madero de su ídolo y los que ruegan a un Dios que no salva? Proclamad y hacedlos acercarse y entren todos en consulta. ¿Quién hizo oír esto desde el principio y lo tiene dicho desde entonces, sino yo, Jehová? Y no hay más Dios que yo, Dios justo y salvador, ningún otro fuera de mí. Mirad a mí y sed salvos. Eso es una referencia en Números 21 con la serpiente de bronce. Mirad a mí y sed salvos. Nunca jamás en el Antiguo Testamento está diciendo que solo mirando hacia Dios vas a ser salvo. Tienes que hacer algo. Trae tu cordero, tu borrego, tu sacrificio, tu obediencia. Tienes que traer algo al altar. Pero aquí ya está brincando todo diciendo, mirad a mí y sed salvos. Entonces está conectando la situación de idolatría y la solución es mirar a Él. Entonces, mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Igual, tú podías recorrer todo el campamento buscando cualquier otro antídoto al veneno de las víboras y no iba a haber. Y Dios solo ofrece un remedio para el pecado y el veneno que nos mata. Hay un solo remedio. Y podemos decir, no, pero yo, mi forma muy personal de pensar, digo, sí, tu forma muy personal de pensar que es necia, que es orgullosa, que te va a matar porque la ponzoña está atrás. No, pero yo creo esto. Ah, pues tú crees esto, pero mira, tu pierna ya está 3 veces más grande mientras hablas. ¿Qué no ves? Ok, entonces tenemos que, pero hay más, eso no es nada. Dice, por mí mismo hice juramento, de mi boca salió palabra en justicia y no será revocada, que a mí se doblará toda rodilla y jurará toda la lengua. Y tú dices, ah, yo he oído eso, sí, en Filipenses 3, para que Jesús se despojó y se humilló y se humilló y se humilló. Y tomó forma de siervo, y tomó forma humana, y siendo hallado en esquema de hombre, se humilló más, y se hizo obediente, y obediente hasta la muerte, muerte de cruz. Para que en el nombre de Jesús, toda rodilla se doble, y toda lengua confiese que Él es el Señor. Pero mira dónde bajó. Mira, o sea, Dios no está diciendo, ¡ay, ya me chocaron! Entonces ahí les van sus víboras venenosas, bola de quejumbrosos. No, sino Él mismo está en esa serpiente de bronce. El pedazo de bronce, como lo llamó Ezequías después, el pedazo de bronce no tenía virtud. Tenía virtud quien la mandó. Entonces la virtud del que está crucificado es quien lo envió para salvarnos. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree, que le mira con intención, no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Ves? Qué sencillo. Y cómo lo hemos hecho tan difícil y complicado, ¿verdad? Nos gusta. Nos encanta el peligro, creo. que a mí se doblará toda rodilla y jurará toda lengua. Y se dirá de mí, ciertamente en Jehová está la justicia y la fuerza, a él vendrán y todos los que contra él se enardecen. O sea, eso es, te pica la víbora, ya estás ardido, ya estás con la ponzoña y dices, ay, pero si Dios es bueno, ¿por qué permite que haya víboras venenosas en el campamento? Oye, bueno, si tú eres tan bueno, ¿por qué así tan mal hablado? ¿No? Ahora, vamos a ver. Vamos al Nuevo Testamento otra vez, Marcos 5. Entonces ahí está Jairo diciendo, y mira cómo hace Jesús. Marcos 5 de nuevo. Mi hija está agonizando, postrado lo está diciendo. Este hombre que era principal, era como el juez civil en Capernaum, por ser principal de la sinagoga, funcionaba como juez civil. Entonces era su señoría, el juez Jairo. No era un vendedor de pescado por ahí en el mercado o algo así, sino era un personaje en Capernaum. Entre 1,000 o 2,000 personas que vivían ahí, él era importante y postrado. Mira, la gente está... ¿Y crees que nadie en Capernaum sabía cuál había sido la opinión de Jairo acerca de Jesús? ¿Qué piensan todos sus amigos que están con él en la conspiración para destruir a Jesús? ¡Ah, malinchista! Ahora que tienes problema, ya vas con Jesús. Eso es lo que todos hicieron. Tú no llegaste primero a Jesús, alguien llegó antes. Y tú dices, ya me dejaste, ya fuiste, ya te hiciste fanático. Sí, y al rato tú, así va. Entonces, pum, piquete de víbora, ah, ya estoy así, alabaré, alabaré, ya, y nos volvemos fanáticos también. Ok. Pero mira lo que pasa. Versículo 24. Fue pues con él. Era una gran oportunidad para Jesús decir, bueno, Jairo, mira, acuérdate que mi palabra dice, busca al Creador en tu juventud cuando puede ser hallado. Fíjate que mi palabra dice, todo lo que el hombre sembrare cosechará. Jairo, y Jesús es prudente. Su hija se está muriendo. Vámonos, eso es lo que hay que hacer. Jesús hace lo que hay que hacer. Entonces, cuando tú sientes que Jesús no se apura lo suficiente, lee otro versículo más, porque dice, y le seguía una gran multitud y le apretaban. Pero una mujer que desde hacía 12 años, la hija de Jairo tenía 12 años, está muriéndose. Esta mujer tiene 12 años. El mismo año que nació la hija de Jairo, esta mujer se enfermó y se fue empeorando. Pero en un día, el gadareno, la hija de Jairo, y esta mujer, tienen un encuentro con Jesús de alguna manera y todo cambia. Hay un propósito por qué estoy viendo estas historias en Marcos 5. Porque quizás te identifiques más con el gadareno, con sus familiares. O quizás te identifiques más con Jairo, con esta mujer. Dice, había gastado todo lo que tenía. Y nadie había aprovechado, antes le iba peor. Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto. Porque decía, si tocare tan solamente su manto, seré salva. Ahora, de ahí se hizo un libro y una película con este cuate, el marido de Elizabeth Taylor, que el manto sagrado. O sea, ese fue el manto. Fue un sarape nada más, fue un cotón. Y podemos decir, bueno, lo que ella tocó fueron los nudos en la franja que traen, de que recuerdan los mandamientos. Ella dice, oh, cuánto amo tu ley. No, ¿sabes qué? Estaba desesperada. Es más, si era el talit que llevaría un judío, ellos lo ponían cuando iban a orar, no lo llevaban así como su cotón. Y menos para que estuviera arrastrándose todo eso. Eso era sagrado y muy importante. Entonces lo ponían para orar, no nada más así para ir por la calle. Entonces, ¿pero qué es lo que ella está haciendo? Si nada más el manto, ¿por qué? Porque ella, lo que ella toca es inmundo, porque tiene un flujo de sangre conforme al Levítico. Entonces ella está así. Yo no puedo decir, te pido un favor, yo no soy nadie, todo, o sea, no, nomás no. Pero su situación de tan desesperada, y mira cómo funciona, cómo trabaja esto. Ya el gadareno se arrodilló, ya Jairo se arrodilló, y dice, Enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él. Él no sintió que inmundicia le llegó por una mujer que le tocó inmunda, sino que virtud, que poder salió de él. Y volviéndose a la multitud, dijo: ¿quién ha tocado mis vestidos? Y los discípulos, siendo divas, pensaron que Jesús estaba teniendo un diva moment. ¿Y quién me tocó? ¡Ay! ¡No empujen! O sea, no era eso. Jesús no estaba teniendo un lapso de divez. Entonces, ¿quién me tocó? Y los discípulos dicen: ves que la multitud te aprieta y dices: ¿quién me ha tocado? O sea, ellos chocado, que igual los, o sea, somos los discípulos de Jesús, nos dan permiso, porfa. O sea, todos así chocados, todos viendo lo suyo propio. Y Jesús dice: algo pasó aquí. ¿Quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él. Mira, ya va el gadareno, ya va Jairo, ya va la mujer. ¿Qué es lo que Dios va a tener que hacer? Hay alguien en tu vida que necesita todavía postrarse, ¿verdad? O quizás eres tú. ¿Qué es lo que va a ser necesario? Pero mira, Jesús se detiene. Jesús va con Jairo, sin decir, sin recriminación, porque era una grandísima oportunidad que tú y yo no dejamos pasar la oportunidad de cobrar lo que nos han hecho. Ándale, Jairo, ahora sí, póstrate más, humíllate más. Ah, sí, ahora sí voy contigo. O sea, eso es lo que haríamos nosotros con un pecador que por fin viene y nos ruega y todo eso. No, pues humíllate más. Ah, ya me siento bien, ahora sí te perdono y te acompaño. No, Jesús va. ¿Por qué? Porque esta niña no tiene la culpa. Pero algo sucede, se atrasa por este diálogo con la mujer. Y mira lo que pasa. Viene, dice, vino, se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Otra cosa que tienes que hacer. Y él le dijo: hija, tu fe te ha hecho salva. Ve en paz y queda sana de tu azote. Mientras él aún hablaba, vinieron de casa del principal de la sinagoga. O sea, la niña se estaba muriendo cuando la mujer le estaba tocando a Jesús. Capernaum no es muy grande de calles y espacios. Y de la playa. Luego verás. Dice: tu hija ha muerto. ¿Para qué molestas más al maestro? Pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga: esto te pasa por desobediente, por rebelde. Dice: no temas, cree solamente. Y no permitió que le siguiese nadie, sino Pedro, Jacobo y Juan, hermano de Jacobo. ¿Por qué? ¿Porque los otros 9 eran chafas? No, es una casa, hay mucho dolor y tristeza aquí. Llegan y está la esposa de Jairo. O sea, tantito respeto. A veces nosotros, que mira, el hermano era drogadito y ahora tiene un testimonio. Y junta, y no hay respeto. No hay decencia. Entonces Jesús, así. Vino a la casa, vio el alboroto y a los que lloraban y lamentaban mucho. Y entrando les dijo: ¿por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino duerme. Y se burlaban de él. Mas él, echando fuera a todos, o sea, ya terminó el funeral. Ya, cállense, sáquense. No, ya, llévense su flor de nardo y todo. Ya, por favor, fuera. Y entró donde estaba la niña con papá y mamá. Está Jairo, es un hombre cambiado. Y eso sucede cuando en verdad, cuando ya es el momento, cuando ya la ponzoña está llegando al corazón y te postras ante Jesús, las cosas van a cambiar cuando te levantas. Entonces, tomando la mano de la niña, le dijo: Talita Kumi, que traducido es niña, a ti te digo, levántate. Y luego la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años. Se espantaron grandemente. ¿Quién? Pedro, Juan, Jacobo y los papás de la niña. Pero les mandó mucho que nadie lo supiese y dijo que se le diese de comer. ¿Por qué? Porque iban a decir: mira, entonces tú trae tu rebelde, que Jesús le haga un milagro y ya le va a servir como Jairo. Pero Jairo no estuvo frente a Pilato hablando por Jesús. O sea, la ponzoña tenía que llegar al corazón de Jesucristo también. Al que no conoció pecado, dice 2 Corintios 5:21, lo hizo pecado. Entonces, esa cosa de bronce tenía que ser una cosa de bronce, algo muerto, inerte, como Jesús en la cruz. Tenía que morir. Y no era nada más hacerle un milagro, hacer esto, y que alabado sea y demás. Vamos a terminar con una cosa para ubicarnos, porque nosotros, ¿qué? Te puedes postrar ante Jesús, puedes decir, ok, sí, ya le vi, ya reconocí, ya siento que se quita el veneno. Ok, qué bueno, ¿no? Hebreos 12. Versículo 1. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz. Si fuere levantado, a todos atraeré a mí mismo. Y sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Ahora fíjate, si esta nube tan grande de testigos, nomás ve, y porque todos tenemos a alguien que estamos, ¿por qué no agarra la onda? ¿Por qué no entiende? ¿Por qué no dobla su rodilla? Ok. Pregúntale, ¿acaso eres mejor que Abraham, que vio su día? Dice Jesús, Abraham vio mi día y se gozó. ¿Eres mejor que Abraham? ¿Eres mejor que Noé? ¿Eres mejor que Daniel? ¿Eres mejor que ellos? ¿Que tú no necesitas doblar tu rodilla, pero Abraham sí, Daniel sí, Nehemías sí, ellos sí que doblen su rodilla, yo no? O sea, necesitamos ayudar muchas veces a alguien en nuestra vida a ubicarse. Porque se dicen muchas cosas muy tontas, muy necias. Pero el piquete ya está trabajando, la ponzoña ya está surtiendo efecto. Y tú lo ves, pero ellos lo quieren negar. Pero tienes que ir sobre eso. Dices, ¿sabes qué? Entre más discutes, más estás diciendo que ya tienes eso. Y es mortal y te va a matar. ¿Por qué? Si no hubiera culpabilidad, ¿por qué tanto se justifica? O sea, dile, ¿por qué tanto te justificas si no tienes culpa? ¿No? Es una ley básica en el ser humano. Entonces, simplemente eso. O sea, ¿por qué esto? ¿Por qué tan seguro de ti mismo? ¿Y por qué sientes la obligación de justificar tu vida? Y justificar tus hechos. Y decir y callarme. Y por eso, mejor el mundo ataca la veracidad de las Escrituras. Porque entonces ya no tenemos que contestar la pregunta. No, pues Abraham es un mito, es una leyenda de los hebreos. No existió. Bueno, entonces eres mejor que yo, porque yo sí doblé mi rodilla ante Jesús. ¿Eres mejor que yo? Entonces ya se tienen que decir, sí, soy altivo. ¿Y ya quedó? Entonces eres altivo. Entonces ya no me puedes decir que yo soy el altivo aquí, que te condeno, que te juzgo. O sea, ¿por qué te preocupa de que yo te juzgue? Que arrepiéntete de tus pecados y recibe a Jesús. O sea, ¿por qué te preocupa que yo te juzgue si no tienes culpa? Soy un chismoso nada más. Táchame de chismoso, no me hagas caso. ¿Por qué me haces caso? ¿Por qué te defiendes? Porque hay algo que necesitas defender. Hay una ponzoña y está subiendo y subiendo y subiendo y va a llegar al corazón. Entonces, puedes tener cierta confianza en estas cosas. Mira, en todos está trabajando el veneno. En todos. Y para todos está puesto Jesús. Para todos. Llévales a Jesús, llévales a Jesús. Ahora que decida no mirar, bueno, déjale el veneno que suba más. Pero ya hiciste lo que tenías que hacer, ya lo pusiste frente a Jesús. No tiene que ser más complicado, eso es suficiente. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra y sobre todo gracias por Jesús, Señor, que a través de tu palabra estamos relacionando, viendo historia, viendo lo eterno aterrizando en nuestra vida, y te damos gracias, Señor. Gracias por hacer por nosotros pecadores lo que solo tú podías hacer, librarnos de la muerte. Gracias, Señor, por darnos libertad siendo cautivos y presos. Gracias por el perdón. Y gracias, Señor, por hacerlo tan así. Y que puedo traer mi pierna bien hinchada y mirar y ser salvo. Y tú ya sabes por qué está hinchada mi pierna. Y no tengo que decir, solo mirar. Entonces, Señor, pedimos por nosotros que no dejemos de ver a Jesús diario y durante el día cuantas veces sea necesario. Y pedimos por aquellos en nuestra vida que por una y otra razón no confiesan, no doblan su rodilla y vemos el efecto del veneno trabajando, Señor. Te suplicamos, Señor, por ellos. Y ayúdanos a traerlos frente a la cruz, Señor. Permite, Señor, manda ayuda, te pedimos, para llevarlos cerca, donde alcancen a ver. Y Señor, ya no nos va a dar pena mostrar la cicatriz de donde el colmillo de la víbora nos mordió, porque es la prueba de que tú sí nos salvaste. Y te damos gracias, Señor. Gracias por amarnos así. Y pedimos aún esta misericordia más para los que amamos y están sin ti. Y te lo pedimos en el nombre de Jesús.